Gente emprendedora, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo episodio en el que os vamos a traer algo de lo que hasta ahora no hemos hablado. Hoy es uno de esos episodios en los que venimos con un invitado especial, una persona que, bueno, yo personalmente conozco desde que literalmente empecé a emprender. De hecho, para mí es uno de los culpables de que yo empezase a emprender. Ya veremos si contamos esa historia aquí o si la contamos en otro momento. Pero tenemos a alguien especial, Borja. ¿A quién tenemos por aquí? Cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. ¿Dónde estás?
Tengo,
Porque tienes cosas que contar.
tengo muchas cosas que contar. Tengo, primero me he mudado, ya no te soportaba más, no es algo que tarde o temprano iba a pasar. Y segundo, tenemos un invitado que aparte conocemos los dos, tú de muchísimo más tiempo, pero yo del viaje a Miami, fue una persona que compartimos con el viaje a Miami y nos lo pasamos espectacular. De hecho, si digo chocolatita y lo estáis viendo algún día en YouTube, ya está sonriendo el invitado. Imaginaros cómo fue el viaje. Pero sí, podemos decir que es buen tío, muy buen tío y muy bueno en lo suyo. De hecho, vamos a hacer que se presente él en vez de presentarlo nosotros. Así que, Carlos, cuando tú quieras.
Dale. Bueno, lo primero de todo, ya fueron bastante risas ese viaje, pero bueno, ahí se queda de momento. Está de todas maneras, está todo grabado, ¿eh? No hay nada que ocultar. Y voy a presentarme, por así decirlo. Bueno, lo primero de todo, soy un chaval, literal, como siempre digo, tengo 23 años, soy del sur, lo notaréis por el acento, el País Vasco no es lo mío, de momento. Luego más adelante Dios sabrá. Y nada, bueno, tengo 23 años, estudié una carrera que se llama Ingeniería Civil, para los que no lo sepan, el tema de la construcción. Luego hice un máster porque no era algo que, bueno, terminé a seguir conmigo, que estuve hasta avanzado curso, pero no fue algo que fuese conmigo, y hice un máster totalmente diferente. Y ese máster, pues bueno, tenía algo de iniciativa emprendedora y tal, y como ya me había picado, por así decirlo, un poquillo antes la vena, pues ahí a raíz de eso empecé. Y nada, de momento, pues a día de hoy tenemos una agencia de marketing, pero que a día de hoy, a pesar de ser el plan A, luego lo hablaremos más tarde, queremos que pase a ser un plan B porque hace poco que hemos iniciado un proyecto que llevo bastante, bueno, formándome sobre el tema y tengo bastante amigos dedicados a eso, enfocado en el mundo de los bienes inmuebles. Así que de momento ahí andamos y poquito a poquito.
¿Se puede
Eso,
decir que soy el único que no tiene carrera en este grupo? O
¿el qué?
sea, ¿se puede decir que soy el único que no tiene carrera en este grupo?
Se podría decir.
Sí, se podría decir.
De, y tengo una pregunta. ¿Vosotros recomendáis que la gente estudie o no? ¿Cuándo recomendarías a alguien estudiar y cuándo no?
¿Cuándo recomiendo a alguien estudiar y cuándo a alguien no? Bueno, mira, principalmente yo no soy de las personas que piensa que la universidad no sirve para nada. O sea, pienso que es algo que está ahí, que es un recurso y que al final cada uno tiene que encontrar en base a lo que él es como persona, pues lo que quiere dedicarse. Si lo que quiere dedicarse requiere una carrera universitaria, estudiará. Pero primero debe hacer una introspección dentro de él para poder encontrar cuál es su propósito y a raíz de encontrar su propósito, pues ver si estudia, si emprende, si a lo mejor hace un grado superior. O sea, no porque vaya a una universidad vas a ser más, por ejemplo, que alguien que hace un grado superior, y no por emprender eres mejor que alguien que hace una carrera universitaria. Pienso que todas las personas tenemos nuestra función en este mundo y tiene que haber de todo. Entonces, yo considero eso. Ahora, si eres una persona que, tío, que quiere montarte, lo que tiene aspiraciones, que tienes sueños, que tienes tal, que tienes tus ciertos objetivos, pues es cierto que emprender, si lo haces bien, te va a cortar el camino a llegar a eso.
Sí, yo pienso igual, depende, es como, ¿qué escojo? ¿Facebook Ads o Google Ads? Pues depende de tus objetivos, ¿no? Depende de lo que busques y de lo que seas tú, ¿no? Entonces, yo pues soy una persona, Carlos también, que hemos estado en los dos mundos. De hecho, yo estuve en una de las decisiones duras que tomaste a finales de ingeniería civil y yo acabé tomando una parecida con la carrera de derecho cuando ya estaba ahí en las últimas, en las rectas finales. Así que, bueno, si las personas necesitan la carrera universitaria porque sin el título no acceden a algo, pues ok. Pero si piensan que eso es lo que les va a sacar de pobre, no, porque con carrera universitaria, siento decirlo, pero sigue siendo clase baja. La clase media, para mí, en este país, en España no existe. En España, toda persona que esté en el sueldo medio es clase baja. Entonces, un poquito de realidad. Pero no hemos venido a hablar de esto, hemos venido a hablar de algo que, bueno, ya lo estuvimos hablando Carlos y yo una vez que estuvimos en el tren, ¿no? Él está ahora mismo con el modelo agencia, pero ha descubierto esto del Airbnb, tiene un mentor que le está enseñando todo esto, y la verdad es que es un mundo que cuando tuvimos la ocasión de hablar, ostras, empecé a ver ahí un montón de ventajas, y en este podcast estaría muy guay hablar de qué ves quizá en ese modelo de negocio que no ves en el modelo de servicios, ¿no? Que te está llamando la atención, porque creo que es algo que la gente quizá no conoce tanto y ahí pues les puedes abrir un poco los ojos, ¿no? De decir, hostia, claro, es que en el modelo de servicios, ojo que tengo que hacer esto tal. Y en el otro modelo, que muchas veces piensan que no pueden acceder por temas de inversión, y luego resulta que sí, que tiene ciertas ventajas, ¿no? ¿Qué es lo que te ha hecho a ti decir, abandono el mundo de los servicios y me meto en el mercado de los inmuebles? Cuéntame un poquito.
Bien. Bueno, vienen dos motivos principales. El primero de ellos es que yo siento que, bueno, siento, hablo en presente, pero es una decisión pasada cuando me viene esta toma de decisión. Siento como que estoy en el mismo punto y no puedo conseguir cómo escalarlo. No sé, pues quizá a lo mejor por alguna limitación mía, por lo que sea. Pero si te das cuenta y la gente que tenga a lo mejor cualquier otra agencia de servicio y ofrezca sus servicios, al final la facturación fluctúa. ¿Por qué? Porque unos meses te puede venir un cliente y otros meses, pues ese cliente se va y tienes que captar nuevo. Y los clientes no te duran 12 meses. O sea, es muy difícil, tienes que hacerlo muy bien. Te pueden durar 12 meses, sí, ¿por qué no? Pero lo más seguro es que eso sea el 10, el 20, el 30%, dependiendo de la retención. Si eres muy bueno, tendrás una retención más alta. Entonces, si tú haces una valoración anual, porque estamos pensando siempre, no, yo quiero facturar X cantidad al mes, X cantidad al mes, pero no hacemos un pensamiento anual. Es decir, ¿cuánto quiero mover anual? Y es algo que he ido interiorizando en la mente hace poco con el sentido de los inmuebles, porque todos los inmuebles y en este mundo de, a nivel de gestión de real estate se piensa siempre a nivel anual, ¿vale? ¿Cuánto vas a mover con cierta propiedad, con X inversión durante un año y qué rendimiento te va a dar? Entonces, eso es lo que tú tienes que valorar. Entonces, ¿por qué uno y de repente me pasa al otro? Cuando tú haces ese estudio y dices, hostia, para una agencia necesito tanta retención. Y no tengo la facturación o no crezco, me estanco. Digo, ¿para dónde puedo ir que tenga esa estabilidad y que sea escalable? Que eso es lo principal, porque para que una agencia sea escalable tú necesitas meter personal, porque va a haber un momento en el que el tiempo se te agote. Entonces, de repente me aparece este modelo de negocio a través de un amigo mío que tengo en Miami, que la verdad lo considero bastante amigo porque tanto él como yo pues ya nos hemos visto varias veces, le ha hecho favores por mí, yo por él y lo considero un amigo, la verdad. Más que además también como mentor, ¿no? Porque en este mundo pues sabe mucho más que yo de momento. Ahí está. Entonces, pues nada, aparece y yo veo como que hay una oportunidad ahí que se puede explotar, que a día de hoy en España no está profesionalizada, más adelante hablaré sobre ese tema, pero que es muy escalable. ¿Por qué? Porque gracias a la automatización, a los software que se pueden implementar, tú puedes automatizarlo y que está hablando de una facturación anual, porque los contratos se hacen mínimo de 1 a 5 años con los propietarios. Y si es tu propiedad, pues es para siempre. Y que hay algo en España o en el mundo entero, por así decirlo, que la gente cuando tiene dinero siempre acaba metiéndose. Siempre es el mundo del ladrillo. O sea, las personas que siempre acaban teniendo cierta cantidad de éxito que les va bien, siempre acaban comprando una propiedad por el hecho de, bueno, pues así la tengo para alquilarla, ¿sabes? Y te da eso. Entonces, lo vi y por ahí fue que tomé la decisión. Obviamente, a día de hoy no ha facturado en estos meses que llevamos al mismo nivel que los que la agencia de marketing. Pero sé que es cuestión de meses que eso lo supere y pase a ser mi plan A, ¿no? Entonces, por ahí viene la decisión.
¿Cómo
Bien.
describirías el Airbnb? O bueno, los bienes y raíces, por así decirlo, en una frase. Tipo, pero quiero que me escribas el Airbnb o los bienes y raíces en una frase en la que incluya algo malo y algo bueno.
Algo malo y algo bueno, hostia. Bueno, muy buena pregunta. Te diría. La primera parte, lo malo es inicio duro. Inicio duro, luego explico el porqué. Lo bueno, inicio duro para una tranquilidad a largo plazo. O
Muy top, muy top.
sea, esa sería la forma de describirlo. Y si
De
quieres
hecho,
que, si os parece, le explico un poco el sentido que tiene.
sí.
Inicio duro es porque una de las cosas más difíciles es el tema de la captación al inicio. ¿Por qué? Porque cuando eres joven, o sea, yo a día de hoy tengo 23 años, si hay alguien que empieza este negocio y ya tiene una cartera de contactos bastante más amplia, pues complicado. Yo estoy tirando de cartera de contactos, sí, porque ya llevaba tiempo emprendiendo, pero si alguien empieza desde cero en este modelo, porque lo estoy viendo dentro de la academia, que hay mucha gente que empieza de cero, que no tiene un bagaje empresarial o de haber emprendido previamente, que no tiene un bagaje a nivel de contacto ni nada, y que le cuesta ese inicio. Entonces es un inicio duro porque tú tienes que captar y tú tienes que saber enseñar tu método a ese propietario al que tú le quieres, por así decirlo, introducir tu idea de lo que tú quieres hacer con su propiedad, porque es su activo más valioso, o sea, no te lo va a dar así porque sí. Y luego, a largo plazo, ¿por qué? Porque al final sí que es verdad que conforme tú aumentes tu cartera, es un negocio que a largo plazo siempre te va a estar dando ese remanente mensual, por lo que decía previamente, de por lo que me pasé, que es que se hacen contratos de 1 a 5 años. Y que si es tu propia propiedad, eso ya es para toda la vida. Entonces, es un negocio muy a largo plazo.
Es un buen negocio en el que sí o sí le diría a cualquier persona para aprender a vender. O sea, tienes que primero venderte a ti el servicio que le vas a ofrecer al tío que te va a alquilar la casa durante unos 5 años, que te va a prestar la casa para después tú realquilarla. Después tienes que volver a vender esa casa a otra persona. Y son diferentes personas porque uno lo que va a buscar es que no le rompan la casa y que coja beneficios y sobre todo más beneficios de un alquiler tradicional. Y luego tienes que vender a otro propietario que lo que quiere es una buena estancia. O sea, es el mejor modelo para aprender a vender. Tú quieres aprender a vender, métete ahí. O sea, es una locura, ¿eh? O sea, de hecho, lo que hablamos todos siempre, siempre que traemos a gente, o igualmente cuando hemos explicado nuestros modelos de tanto agencia de marketing digital o de Forex, siempre hemos dicho que si alguien busca como el modelo de negocio perfecto, que sepa que se va a pegar con un canto en los dientes. Porque todos los modelos tienen cosas buenas y todos los modelos cosas malas, ya me han dicho el inicio. En el Forex igual, en el Forex lo malo es que tienes que estar tú ahí trabajando, tienes que abrir el ordenador y no puedes, por ejemplo, estar durmiendo todo el día porque no vas a generar. Pero la parte buena es, por ejemplo, que no tienes que dar, ¿cómo es? Opinión no, sería como explicaciones a nadie. O sea, es una locura. Y en todos los modelos que hemos traído nos damos cuenta de eso, de que algo tiene algo bueno y algo malo. Pero
Sí.
igualmente el ladrillo es la hostia, o sea,
Y hay algo que has dicho que me ha parecido clave, que le enseñas como tu metodología al cliente. Pero yo creo que la gente quizá no está entendiendo qué es lo que realmente le ofreces a esa gente, ¿no? Entonces, si puedes explicar un poquito ahí que llegas tú y hola, soy Carlos y voy a ofrecerte este valor, ¿cómo se lo explicarías a la gente que nos está escuchando?
mira, eso es muy importante. Lo primero que has dicho ahora mismo de hola, soy Carlos, la gente normalmente va como nombre de una empresa. No, tú eres Carlos. Tú eres Carlos de tal empresa. Por ejemplo, mi empresa se llama Luxmalti. Entonces, yo cuando me presento a alguien soy Carlos de Luxmalti. Pero eres tú. Eres tú la persona que va a conseguir que esa persona opte por ti y no por otro. Porque el que entra por una empresa se va por otra empresa. Eso lo he aprendido con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tú le ofreces a esa persona? Mira, al final el propietario siempre tiene, y más en el país que vivimos, porque vivimos en un país que es un poco pandereta en ese sentido, no puede ser, y aquí me digo las cosas como las pienso, no puede ser que vivamos en un país en el cual la tasa de ocupación sea una de las más altas de Europa, a niveles comparables con Latinoamérica, y que en otros países de Europa, ya que tenemos y seguimos el modelo europeo, en menos de 48 horas te estén desalojando. Entonces, por ahí viene una de las primeras preocupaciones, el tema de la ocupación. Tengo una vivienda en tal sitio, lo voy a inventar, en Fuengirola, y allí tengo esa vivienda, pero la tengo abandonada porque yo vivo en Madrid y, bueno, solo bajo los veranos. Tengo miedo de que se me meta una ocupación ahí. Entonces, ese es el primer miedo. El segundo miedo es que la propiedad en sí vaya perdiendo valor con el paso del tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, eso en el mercado, porque ya lo adelanto, la primera propiedad que hemos captado es en Jaén, la verdad que está funcionando bien, pero luego hablaremos más de ello, y me he dado cuenta que en el mercado de Jaén hay propiedades puestas en el mercado, pero propiedades que a día de hoy parecen de los años 60. O sea, esa propiedad está perdiendo valor. Porque tú ves el anuncio, tú ves cómo eso y esa propiedad no ha recibido reforma. Entonces, tú también ahí le vendes en el sentido de que todas las reformas que se hagan se van a quedar a beneficio del propietario. Y luego la tercera, imagínate que es una persona, eso ya depende un poco de la persona, que es una persona que, oye, de vez en cuando sí que va, como decía, el piso de Fuengirola, va a Fuengirola y pasa a lo mejor 2 semanitas, las 2 semanitas de vacaciones. Este método hace que siempre se pueda bloquear la propiedad esas semanas que esa persona quiere disfrutar de la misma, mientras el resto del año sigue, por así decirlo, recibiendo ese ingreso. Y luego ya, pues como beneficios también, pues tema de que la casa siempre se mantiene limpia, que se domotiza la casa y puede tener un control remoto de cualquier país. Nosotros cuando hemos estado ahora en Estados Unidos y en el Caribe, yo me acuerdo de meterme por la mañana, por ejemplo, a lo mejor el día que bajamos a Jamaica, me metí por la mañana antes de bajar, porque ese día entraron unos huéspedes y yo tenía controlado desde Jamaica dónde estaba y qué estaba pasando en todo momento en la casa, a nivel de ruido, a nivel de todo. Entonces imagínate esa libertad a un propietario que a lo mejor se va con su pareja de viaje a Bali, pero quiere saber qué está pasando en su casa. ¿Me explico? Entonces tú cuando llegas, primero hablas con él, obviamente le dices lo que vas a hacer y lo que hace, las dos funciones principales. O sea, hay tres métodos, ¿no? El primero es que sea tuya la casa, pero si tú vas a negociar con un propietario, ese se descarta. Entonces, el que te va a requerir inversión es meterte en un contrato de alquiler a unos 5 años y tú vas a explotar esa casa para sacarle cierto beneficio, porque tú sabes que el rendimiento que te va a dar es superior al alquiler que tú estás pagando mensual. Y luego, el otro método, que tú empiezas literalmente desde cero y que te requiere cero coste, es ser como un gestor. Un gestor, pero un gestor inmobiliario de esa propiedad, en el cual tú le vas a ofrecer lo que tú haces, ¿de acuerdo? Y esa persona va a recibir un ingreso que es mucho mayor, y luego lo voy a reflejar con los números que hemos tenido este primer mes en Jaén, que un alquiler tradicional. Entonces, tiene una metodología que previene la ocupación, que mantiene un piso limpio, que quita literalmente todos los miedos que tiene un propietario, y encima le da un mayor retorno bruto anual que lo que le da un alquiler tradicional. Entonces, al final, si esa persona entiende un poquito, lo va a preferir.
¿Y qué, cómo le explicarías esto? Imagínate que ahora te está escuchando un propietario, alguien que pues, acaba de heredar quizá una vivienda o que simplemente pues, la acaba de comprar, y has mencionado que de esta forma, con la metodología que tú aplicas, puede ganar más que con el alquiler tradicional. ¿Cómo le explicarías cuáles son esas diferencias quizá entre lo que él puede entender por alquiler y lo que tú le ofreces, ¿no?
Entiendo la pregunta en el sentido de cómo él va a obtener mayor retorno o mayor beneficio al mes que por alquiler tradicional.
Sí, o diferencias, imagínate, te está escuchando una persona y quizá en su mente es, hostia, ¿y qué diferencia hay entre esto y el alquiler tradicional, ¿no? De
Sí.
coger unas personas y que vivan en mi casa, tal.
Mira, voy a poner un ejemplo que vivió recientemente en una negociación con uno. Y es que si tú tienes un alquiler tradicional, no es, lo primero de todo, no se regula por la misma ley que el que se regula el alquiler vacacional, ¿de acuerdo? Porque van literalmente por diferentes vías. Uno va por la ley de urbanística y otro va por otro lado. Entonces, lo primero de todo es que ya ahí tiene un problema, porque si tú un inquilino, ¿vale? Hablo de inquilino cuando hablo de tradicional, hablo de huésped cuando hablo de vacacional. Si tú un inquilino de repente se te mete en la casa y decide dejar de pagarte los recibos, como era el caso del último propietario que negocié en Málaga, que bajé, decide dejar de pagarte los recibos de agua y luz cuando están a su cargo, decide dejar de pagarte el alquiler durante meses, tú ahí entras en un proceso de desocupación y ya hemos hablado previamente que en este país, lamentablemente, no son procesos que sean muy rápidos. No se caracterizan por ser rápidos y te puedes pasar años o paga una pasta de empresa de desocupación y que te saquen ahí al tío que se te haya metido. Pero ya te cuesta dinero del bolsillo. Sin embargo, por ejemplo, en el sentido del alquiler turístico, tú te quitas ese problema. ¿Por qué? Porque el contrato que formaliza el huésped, no el inquilino, el huésped, es a X duración de tiempo. Es decir, él paga por una duración de corta estadía. Todo lo que sea corta estadía, me refiero a menos de 30 días. Entonces, ahí directamente, si esa persona tiene que pasar 6 días y a los 6 días no sale, la policía tiene el deber, en España, y esto es así, lo puedes comprobar porque ya me he leído yo las leyes para eso, tiene el deber de en menos de 24 horas sacar a esa persona de donde está. Entonces, previene el riesgo ese. Por ejemplo, eso es uno de los beneficios. Comparación a nivel de ingresos. ¿Por qué se percibe más en uno que en otro? Porque al final, alquiler tradicional, tú haces un contrato, esto es como las compras en masa. Tú cuando compras en masa, si yo compro a China, le compro 10.000 fundas de móviles, no es lo mismo que si le compro aquí al de abajo de la tienda una funda de móvil. Si yo hago el coste por unidad, me va a salir mucho más caro, o sea, mucho más barato comprársela a China 10.000 unidades. Entonces, esto es lo mismo. Tú haces un contrato a larga estancia. a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años en tradicional, dependiendo de la persona que tenga. Y eso, claro, como además esa persona tiene que costear los gastos de agua, luz, hablo del inquilino, al final tú no se lo puedes, no le puedes pedir más, porque si no, claro. Entonces el precio baja mucho. Sin embargo, en alquiler turístico, aunque tú costeas luz, agua, la gente muchas veces, o el propietario, se acojona del sentido de, hostia, me va a subir mucho el coste del agua y la luz porque yo no tengo control. No, se puede domotizar la vivienda para que tengas control de eso. O sea, no hay problema. Es una parte del método que nosotros tenemos. Tenemos un control de temperatura, tenemos todo. Para que eso se frene, o sea, si hay un consumo, dispara ese consumo, de repente se para. Y se establece que tiene que estar la vivienda a 21 grados, o de 21 grados no pasa. ¿Vale? Entonces, ahí se frena ese coste y puede recibir mucho más porque, vale, a lo mejor una pareja de españoles, si la casa de repente, porque se utiliza un sistema de precios dinámico, ese fin de semana, porque hay una alta demanda, no puede pagar 300, te aseguro que una pareja de americanos, una pareja de alemanes va a pagar los 300 y sin mirar. Entonces tienes otro tipo de mercado, un mercado que te puede pagar muchísimo más. Y tú puedes enfocar además tu anuncio a ese mercado y puedas tener un mayor retorno. Y aprovecho para poner ejemplo. En Jaén, si hay alguien que escucha esto y conoce la zona de Jaén, ahora hay un barrio que se está poniendo en auge y a día de hoy es el más caro, que es el barrio de San Ildefonso, porque tiene varios estrellas Michelin a nivel de restaurante. Un alquiler ahí para 2 habitaciones te sale entre 600 y 800 el más caro. Y nosotros, el primer mes que hemos puesto la propiedad en esto, que es una propiedad que está céntrica, pero no está ni siquiera en ese barrio, pero es muy céntrica, ha facturado en el primer mes 1.800, bruto. Siempre hablo de bruto. Entonces tú comparas y dices, hostia, es 3 veces más. Entonces, a nivel de ocupación serían esos beneficios y a nivel de ingresos también serían esos beneficios. Por eso se puede obtener más.
Tres veces más y sin opiniones porque es nueva, sin anuncios todavía, sin reformas, todo eso, que después se saca todo eso de las ganancias de lo que te da ya la propiedad. O sea, primer mes 1.800 euros, sabiendo que puede tranquilamente darte 4.000 euros al mes de aquí 2 años o 1 año y medio.
Depende, o sea, esta tiene bastante límite, depende porque eso depende mucho del mercado. O sea, 4.000, sinceramente, yo en un mes en Jaén lo veo complicado, ¿eh? Y te hablo de verdad porque es muy difícil, a no ser que sea un mes muy fuerte, como es el caso del mes de Semana Santa, que lo veremos que es en marzo. Ese es el mes más fuerte en Jaén. Sin embargo, sí que es verdad que hay una estimación de que se pueda llegar a 2.500. Pero bueno, si se llega a 2.500 es una barbaridad. En Jaén tú le dices a cualquier propietario que pueda hacer eso bruto, siempre hablo de bruto, no de neto, obviamente, al mes y vamos, se está pellizcando por conseguirlo, ¿me explico? Entonces, claro que tiene potencial, por ejemplo, se podría meter para 6, porque a día de hoy solo caben 4. Entonces, sí que es verdad que se pueden ir haciendo esas cositas, como tú dices, Borja, de tema de reformas, para que obviamente pueda ir pidiendo un precio superior al que tiene a día de hoy.
Yo veo, yo en mundo de mercado inmobiliario y demás, es algo donde nunca me he metido, no porque no me guste, sino no he tenido la ocasión de hacerlo, ¿no? Pero visto desde mi experiencia vendiendo infoproductos, vendiendo tal, le veo todo el sentido del mundo a que puedan ganar más dinero usándolo como alquiler vacacional que usando el alquiler tradicional. O sea, ya de entrada es como. Cuando lo utilizas como alquiler vacacional, la gente ya va dispuesta a gastarse más porque entiende que va a ser un gasto excepcional. No es un gasto que me vaya a acompañar todos los meses. No es lo mismo que yo le diga a una persona, mira, estos son 500 euros al mes, a que yo le venda mi producto por 5.000. Porque yo te puedo pushear muchísimo a la venta si te voy a meter un precio muy gordo, pero es un pago único. Porque tú sabes que lo pagas una vez y ya está. No es como, hostia, y mes a mes voy a tener que estar pagando esto. No, no. Asusta más. Entonces, jope, puedes subir tus precios. Aparte de que luego la gente, pues, se lo van a dividir. Hay gente que pide un préstamo para viajar y la gente, el dinero que coge de un préstamo, casi que lo maltrata, ¿no? Es que ni lo cuida porque sabe que no es dinero suyo. Entonces, ostras, empiezo a ver aquí un montón de ventajas que quizá el único motivo, y aquí, como has estado hablando con propietarios, me dirás si es cierto o no, pero creo que el único motivo para no hacer esto es. O bien que vivas en un pueblo donde no va ni Dios, bien el miedo, tío, el miedo típico que está en todos los modelos de negocio de decir, vale, pero Es que lo tradicional es mensual y esto no. Ya. Pero hostia, es que creo que eso es un miedo tan subjetivo porque luego, vale que esto no es algo mensual y que dependes de que alguien venga de vacaciones. Pero tío, es un flujo que no va a parar. Es como, no, no, yo vendo mi servicio de agencia mensual y no vendo infoproducto porque, claro, infoproducto tengo que estar vendiendo todos los meses. Joder. Pero es que siempre va a haber flujo, ¿no? Y aquí lo veo igual, siempre va a haber gente viniendo a un país como es España, que precisamente vive del turismo, ¿no?
Sí,
A hacer esto y con ganas de gastar. O sea, le veo
sí.
toda la lógica desde mi experiencia en otros negocios. O sea que.
Sí, no,
Y por
total.
ejemplo, bueno, tengo una pregunta. Bueno, di, y ahora te hago la pregunta.
Iba a decir en relación a lo que está diciendo Alejandro aquí, que es cierto que muchas personas se frenan porque dicen, es verdad, tengo el alquiler tradicional que me da todos los meses. Yo no sé si esta empresa o Carlos en su gestión va a conseguir hacer la misma cantidad de dinero más o menos. Bueno, para eso ya se utiliza el sistema de precios dinámicos para en función de la demanda, eso ya te lo va gestionando, para que tú puedas garantizar que obtienes esa cantidad de reservas, que no haya periodos huérfanos, es decir, que si entra una reserva del 3 al 10, intentar reducir todo lo posible, que si me entra otra el día 13. Pues intentar pillar a ver si puedo pillar una del 10 al 13, creo que he dicho. Entonces, esa es la idea. Y la gente no entiende que muchas veces hay como ese miedo, pero como decía muy bien, este país es uno de los países que más vive del turismo a nivel mundial, junto con otros países como Brasil, si no recuerdo mal, y bueno, Francia, porque tiene París. Pero bueno, en ese sentido, entonces, es bastante interesante y se factura muchísimo más, a no ser que, como tú digas, es una propiedad perdida en el Sacromonte, pero es que ahí directamente yo no voy a negociar. Es decir, si yo estoy negociando contigo, que eres propietario, es porque yo he visto potencial en tu propiedad. No voy a ir a perder mi tiempo. ¿Me
Bueno,
explico?
sí. No
Gente,
vas a
sí.
poner tu energía negociando con alguien que tiene la casa perdida en San Quiñones
Sí.
de...
Exacto. O sea, es que no. No, porque sé que no se va a mover y no me va a dar nada. Que ni a ti ni a mí.
Muy top, tío,
Sí.
lo que has dicho. Perdona, Borja, perdona que te estoy
No,
hablando.
no, es mi culpa. Digo, ¿y qué pasa? ¿Qué seguridad tienes así? Tú, por ejemplo, firmas un contrato de 5 años con la persona, con tu gestor de la propiedad, y tú el alquiler tradicional vas a generar 1.200 brutos y la persona, por ejemplo, en el segundo año todavía no ha hecho los 1.200, tú puedes rescindir el contrato, tú puedes decir, oye, mira, que dejamos de trabajar.
Sí, yo siempre incluyo, pero eso lo incluyo desde la agencia de marketing igual. O sea, eso lo incluyo siempre, la cláusula de rescisión del contrato. Siempre, siempre, siempre. Si tú estás en descontento con lo que estamos haciendo, no estás recibiendo los ingresos que tú estás, haces una rescisión del contrato a un mes vista, siempre pongo 30 días para que no me avise, oye, que mañana rescindo el contrato y a lo mejor ya lleva un mes de facturación, ¿no? Lo que se haya trabajado, eso sí. Pero, y como al final trabaja a porcentaje, a ti no te va a, yo no te voy a costar dinero. Si tú ganas, yo voy a ganar. Si tú no ganas, yo tampoco gano. Y oye, yo tengo que comer. Entonces, eso es lo primero. Y cláusula de rescisión también, por si la gestión no te está gustando, lo que sea, puedes acabar en cualquier momento con el contrato y listo. Y cada uno por su lado y todos contentos.
Vale, y luego supongo que hay más empresas que no solo, por ejemplo, Airbnb, habrá más. ¿Tú, por ejemplo, puedes trabajar con seis a la vez?
¿Portales de búsqueda de reserva? Sí. Sí, o sea, tú puedes sincronizar a través de tu PMS, que es como, por así decirlo, el cerebro del negocio este, puedes sincronizar con tantos portales como tú quieras. A día de hoy yo, por ejemplo, el anuncio de Jaén lo tengo en tres portales. Estaría en Airbnb, en Booking y estaría en Vrbo, que es un mercado que utiliza mucho el mercado de habla francesa. Entonces, pero portales hay miles. Podrías ponerlo hasta en Idealista, podrías ponerlo en mil sitios.
Vale.
Podrías crear una propia página web y poder vincularlo. O sea, tú puedes vincularlo a tu PMS, al cerebro de tu negocio, tantos portales de búsqueda como tú quieras para tu propiedad o para tu listing, para tu anuncio, para lo que tú quieras.
¿Y los anuncios se hacen desde la plataforma? O, por ejemplo, como Alejandro, por ejemplo, ¿se podría también enfocar en estrategias de venta para propiedades?
Sí, exacto. O sea, tú haces el anuncio desde la plataforma, pero luego perfectamente una propiedad que sea muy chula, que tenga una temática. Por ejemplo, imagínate que tienes una propiedad. A ver, ¿qué te digo yo? Te hablo de, por ejemplo, Sevilla o, por ejemplo, yo qué sé. La Rioja, ¿vale? Por tirarme un triple. La Rioja, y tiene una propiedad, que en La Rioja hace muy buen vino, y tiene una propiedad temática enfocada en el sector del vino. Quizás con barricas de roble allí en la propia casa, tiene allí propia decantación del vino, tiene a lo mejor una cata de vino allí de experiencia de la propiedad, y la tiene muy ambientada en eso para el turismo que reciba La Rioja.
Claro.
Realmente, o sea, es que por ahí digo, si tú tienes ese enfoque y tienes esa propiedad que es temática, porque venía la pregunta que se me ha ido el hilo, porque se me ha ido completamente, tío, la
No, he
pregunta.
dicho que si, por ejemplo, Alejandro, que hace estrategias de venta, que si
Vale,
normalmente se
sí,
enfoca en
ya te
empresa.
pillo. Correcto. Entonces decía esto porque si tú haces una propiedad muy temática, vale, tú pones el anuncio, pero también puedes diseñar una web y un embudo de ventas para esa propiedad para que las reservas sean directas, porque todas las plataformas que no sea tu web propia de reserva directa para esa propiedad te van a cobrar una comisión de un 15 o un 20%. Entonces, si tú las reservas te llegan a través de tu propia web, ese 15 o 20% se lo estás ganando. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, es muy interesante y se podría, por ejemplo, montar un embudo de ventas para una propiedad en específico que está tematizada. No lo recomiendo para cualquiera, pero una que sea temática, que sea especial, que garantice una experiencia diferente en ese mercado, por supuesto que tiene vínculo.
De
¿Me
top, de
podría?
top. Paco, tío, yo lo que estoy viendo es que al final, como todo, ¿no? Todo está evolucionando y todo se está volcando cada vez más en lo digital y al final la sensación que tengo es que tú llegas y a ese propietario le ayudas a exprimir por todo lo que has comentado todas las ventajas del mundo digital, porque hemos estado hablando de que puedes monitorearlo todo a distancia, cuando todo el mundo tiene miedo de, hostia, es que no sé lo que están haciendo los inquilinos, bro, yo te vi en Miami. Mira, ahora mismo hay este ruido en la casa, ¿sabes?
Literal.
Y
Sí.
nada, esto, tío, lo de hacerlo temático me parece... Yo hablo siempre desde mi experiencia vendiendo cursos, vendiendo tal, pero tío, al final, si la gente se gasta un dinero en ir a un sitio, apuesto lo que sea que van a subir fotos en las historias. Y a la gente le hace mucha gracia que si me voy, yo qué sé, pues eso, a Texas, que haya una silla con un sombrero. Y me voy a hacer la silla, me voy a hacer la foto en la silla con el sombrerito, porque me hace gracia porque es temático. Porque vengo de 10.000 kilómetros de distancia y me lo voy a instagramear. Y me dirán, ay, ¿dónde has ido? Y tal, digo, ah, estoy aquí. Y al final es promo gratis, tío. Y luego has comentado, hemos hablado de lo de Airbnb y todo esto. Me imagino que esto para alguien que no sabe, porque yo lo vivo con mis clientes, con Facebook Ads, Google Ads, pero alguien que no tiene ni idea, que tiene una propiedad, por lo que te he dicho, por la ha heredado o lo que sea, no debe tener conocimiento para gestionar esto. Me has hablado de cosas así técnicas como los precios dinámicos que suben y bajan solos. Todas estas cosas, no creo que un usuario a nivel estándar sea capaz de hacerlo o de hacerlo bien. Entonces, ahí, ¿cómo es ese proceso, tío, en el que el propietario dice, venga, Carlos, yo voy a confiar en ti? ¿Cómo pasamos de ese momento al momento en el que está todo digitalizado? ¿Y cómo es cuando ya está todo digitalizado? ¿Qué ventajas llega a tener esa persona? Cuéntame un poquito ese
Vale.
proceso y ese resultado final.
Digo, al final todas las personas acaban comprando porque obtienen cierto beneficio de algo. O sea, yo compro agua mineral porque obtengo más beneficio que si me compro una Coca-Cola. Tan sencillo como eso. O sea, todos acabamos comprando porque obtenemos cierto beneficio. Tú tienes heredada una propiedad y tú tienes muchos inconvenientes en el sentido de que, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo se hace esto? Puedes aprender, o sea. Tú puedes aprender, puedes hacerlo y perfecto, pero no tienes las herramientas, no tienes la cantidad de conocimiento a nivel de domótica que quizás nosotros tengamos, la empresa, tampoco tiene el software o no sabes cómo hacerlo. Puedes investigar, pero toda esa materia de tiempo que tú puedes investigar son, se diría, 5 o 6 meses y no creo que encuentre el método tal cual el que nosotros implementamos. Lo veo muy complicado porque son años, ¿no? Entonces, ese método que te va a requerir 5 o 6 meses hasta que tú, tu propiedad, suba el anuncio, tú la estás perdiendo dinero. Eso para empezar. Luego hay mucha gente que se lanza a la aventura y que la pone a, por ejemplo, si el precio por noche te dice, hostia, pues mira, este la pone a 120 y este a 180, pues yo la voy a poner a 150. Porque la mía es un poquito mejor que esta, pero es peor que la otra. Vale, siempre va a estar a 150. Cuando el mercado suba, imagínate que tú tienes una propiedad en la playa y sea verano y la gente esté pagando 200 por noche o 250 por noche. Y tú la estás cobrando a 150 y ves que te la están reservando a punta pala, vas a decir, hostia, pues le estoy perdiendo dinero. Entonces, le puedes llegar a perder dinero si lo pones tú solo. Le puedes llegar a no saber gestionar un huésped o una reserva. Porque ahora, por ejemplo, el otro día lo hablaba en mi story, en mi cuenta de la empresa, te llega un huésped que te rompe algo en la vivienda por desuso o porque es un cabestro. Y es un kamikaze y te lo ha roto. Una persona que no sabe no tiene un sistema automatizado para la limpieza. Para tú poder demostrar al seguro de la plataforma en la que le hayas reservado, ya sea Airbnb, Booking, reserva directa, lo que sea, que ese tío lo ha roto porque cuando fue el equipo de limpieza, eso no estaba. Entonces, la gente no tiene idea de eso y luego se pilla mucho los dedos porque comete errores y dice, madre mía, pues esto es una mierda. Bueno, es una mierda porque es como todo. Si tú no tienes el método, si tú en el gimnasio vas un día y tú no sabes en el gimnasio cómo es la biomecánica de los ejercicios, seguramente te acabas haciendo daño, te lesiones y digas, pues al final es una mierda porque me lesionó. No, no, no es una mierda. Lo que pasa es que tú no sabías cómo hacerlo o no has pedido ayuda de quizá un entrenador personal o alguien que de verdad tiene el conocimiento de ello, ¿no? Entonces, esto es como todo. Como somos como el preparador físico a nivel inmobiliario.
Que al final, si lo piensas, todo conocimiento tiene esa parte teórica y ese propietario pues puede empaparse de cómo hacer Airbnb y tal, pero luego para pasar de ese conocimiento teórico, que igual es el que alcanza en 5 o 6 meses, como has dicho, de ahí a la metodología hay hostias, porque yo lo que veo es que hay cosas que tú me has mencionado que no se te ocurren de antemano. Por ejemplo, del servicio de limpieza tuvo que surgir después de que algo saliera mal y se dijera, hostia, vamos a hacerlo así. Entonces, ya te digo, lo extrapolo a otras cosas, ¿no? Y si yo mismo me intento arreglar el coche en vez de ir al mecánico, pues sí, igual aprendo tal. Pero hay cosas que el mecánico sabe y aplica de primeras porque se ha equivocado muchas veces. Entonces, si yo quiero llegar a ese nivel, voy a tener que comerme esos errores sí o sí porque no los voy a poder predecir. Entonces, el hecho de tener una persona que encima has dicho que vas a porcentaje, ¿no? Con ellos, ¿me has comentado?
Si tú lo haces por el primer método, que es el management, sí, tú vas a porcentajes. Si tú pagas al propietario como si estuviera haciendo un contrato de alquiler, no, ahí ya no vas a porcentaje, ahí ya es todo para ti. Obviamente porque tú mensualmente le vas a tener que estar pagando a ese propietario. Al final todo depende del contrato que tú hagas, si es un contrato de renta o es un contrato de manager, por así decirlo.
Sí, que ya
Claro.
eso es como, tío, que te vas a ahorrar muchas horas. Vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú eres piloto de avión, cuando estás estudiando la carrera, tú acabas la teoría, tal, no sé qué, y de mientras estás haciendo horas de simulador. Cada hora de simulador cuesta unos 150 euros. O sea, si vas a hacer lo mismo que estás leyendo, porque es verdad, es que haces lo mismo que has leído, solo que lo pones en práctica. ¿Por qué les hacen hacer a los pilotos 800 horas? 800 horas más o menos te está costando como unos 16.000 euros, unos 12.000 o mucho más, ¿vale? Acabando la carrera más o menos te cuesta unos 20.000 euros el simulador. Tío, están haciendo 800 horas. O por ejemplo, cuando vas a hacer las prácticas de coche, si al final vas a hacer lo mismo que has leído en el libro o que puedes ver en YouTube, pero cuando te das cuenta de la primera, cuando llevas 30, cambia mucho. Y la gente no se fija en la importancia de un mentor. Es como solo lo ven como pérdida de dinero, pérdida de dinero, pérdida de dinero. Que no te das cuenta que sin un mentor vas a perder muchísimo más dinero. Y ya no es dinero, tiempo, que ese tiempo es lo que puedes generar. Si todos los que estamos aquí te estamos diciendo que yo los primeros 4 años perdí 15.000 euros, y ya no solo 15.000 euros. Si me da igual, si a mí me dicen en un mes que voy a perder 15.000 euros, pero al segundo mes voy a generar bien, pero que tardé 4 años, tú igual, Alejandro, tú tardaste muchísimo y has perdido muchísimo dinero tal por el camino. Y Carlos te lo está diciendo, que la mayoría de propiedades con las que hablan están perdiendo dinero y podrían ganarle mucho más. O sea, la gente no se da cuenta de la importancia de un mentor, que al principio te cuesta más caro, pero porque te va a ahorrar muchísimo más dinero en todos los ámbitos. Hemos puesto agencia de marketing, forex, y bienes y raíces. Joder, y cualquier persona que traigamos igual. Y cuando eso empieza la gente a entenderla, yo creo que en España la mentalidad es una mierda en ese aspecto. De uff, no creo que nadie me pueda enseñar, no creo que nadie me pueda enseñar, no creo que nadie me pueda enseñar. Y no se dan cuenta que van a acabar cogiendo un mentor, porque cuando lleves 2, 3 años vas a acabar cogiendo un mentor, tarde o temprano.
Yo aquí quiero decir una cifra, o sea, yo me he dejado más de quitando formaciones, porque yo también me he pagado mi máster y todo, ¿no? Pero quitando formaciones que son de, por así decirlo, de sector más laboral, literalmente formación enfocada en el mundo empresarial, habré dejado como 15, 20 mil euros. Y realmente toda es verdad, que yo creo que lo que tú estás diciendo, Borja, también viene porque es verdad que muchas veces te toca el vendedor de turno, que te lo vende muy bonito, que tú la compras y dices, pues tampoco era para tanto lo que me ha enseñado, quizás esto ya lo sabía. Entonces tú tienes que saber discernir si una persona sabe de verdad o no sabe en ese sentido. Entonces, pero hay mucha formación de valor y mucha formación que tú al final, para hacer algo de verdad y hacerlo bien, hay mentorías muy buenas que te pueden servir para desarrollar esa actividad y que te vaya muchísimo mejor a un proceso más acelerado que si no lo hicieras con mentor y que no te tengas que dar tantos palos. Entonces, esto es como todo, lo hay bueno, lo hay malo, pero ahí está.
Total.
Importante.
Final, eso te puede cortar camino y te puede tocar el vendehumos, que de estos algunos nos hemos encontrado, creo que todos. Y luego se te queda una cara de decir, ¿en serio, tío? Joder. Joder.
Este cabrón me ofrece esto por 1.000 pavos, por 2.000 pavos, y esto, vamos, me estás poniendo algo que veo en un vídeo de YouTube en 10 minutos. Pero claro, es que ya te las has comido, ya he hecho un contrato de pago, entonces, y a lo mejor ya se las has pagado, y ahora qué, ¿a quién le vas a rendir cuenta? Así que como hay tanto vacío legal en el mundo cibernético, pues ya te la comes.
Ya está, ya no tienes nada que hacer. Ahí se acabó todo. ¿Y qué
Y
le
ya,
diría
oh,
a la
perdón. Un momento antes de cambiar de tema. Y ya no es solo eso, que después pagas la mentoría y lo peor es que dices, hostia, acabas, o sea, siempre que sea buena, acabas diciendo, tío, volvería a pagarla y después también dices, hostia, pero si la mayoría de cosas eran obvias. Ya bueno, eran obvias porque te han hecho los 4 años o los 7 años y medio, por ejemplo, que llevo yo, en un mes. Pero ahora lo ves obvio cuando has acabado. Pero no eran tan obvias porque no lo estabas haciendo antes. ¿Vale? Hay gente que me dice, hostia, era súper obvio. No, no era obvio. Era obvio porque me enseñaron.
Es obvio cuando lo dices, lo que pasa es que tienes que caer, pero es como todo, es como, no sé, imagínate, unos atletas que para saltar más alto, yo qué sé, utilizan un ángulo determinado. Pues cuando lo ves y te lo explican, dices, claro, es evidente, así se impulsan más. Vale, pero el que sea evidente no quita que tienes que darte cuenta de eso. Y muchas veces, aunque lo tengas delante, no lo ves. No lo ves. Y luego, ah, era una obviedad, cabrón, pero no lo estás aplicando, ¿sabes? Total, para no desviarnos, claro, yo tengo una pregunta, porque sé que muchas de las personas que nos escuchan quizá no tienen una propiedad, pero sí que tienen ganas de emprender. Entonces, una persona, modelo agencia, creo que hemos hablado mucho. Vamos a hablar de modelo, en el podcast en general, quiero decir. Vamos a hablar del modelo Airbnb, del modelo. Inmuebles, tal, ¿qué le dirías a una persona que siente atracción por este modelo de negocio, pero no sabe si empezar o no? No tiene tampoco mucho capital y lo ve demasiado lejos. ¿Cuál sería tu mensaje para esa persona?
Mi mensaje, mira, yo soy una persona que me caracterizo, creo, por decir las cosas muy sinceras y muy directas. O sea, tienes que ser, antes de meterte en este modelo, porque yo no vengo aquí a pintar el modelo, porque ni vendo mis servicios de mentoría ni nada. O sea, yo tengo mi servicio de mi agencia para propietario, pero yo no tengo servicio de mentoría ni gano servicio por formación en esto, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir desde mi experiencia y de mi valoración personal? Que las personas que no se metan si es por probar, porque puedes empezar con dinero cero, porque te va a costar mucho la captación si no tienes contactos. Lo primero, si no tienes contactos, tienes que ser una persona que esté muy curtida ante el rechazo. Es decir, que sea una persona que, oye, una tarde se sienta llamada a 10 propietarios y que aguantes que a lo mejor esos 10 propietarios te digan que no. Si no eres capaz de aguantar eso, va jodido. Si eres una persona que no eres constante y no tienes el tesón o la gana o 200 euros para pagarle a un tío que te haga una landing page, oye, tío, pues no lo hagas porque tú no la vas a hacer seguramente porque te da pereza y esa persona, y si tú la haces, pues mira, cojonudo, perfecto, ¿no? Entonces, es algo que es duro al inicio. Que la gente no se meta porque es verdad que tú puedes empezar como gestor y es inversión cero. Tu inversión es cero, literalmente es tu tiempo. Pero que no se metan porque sea inversión cero. Que también le digo todo lo que requiere y requiere un proceso de que tú seas una persona que tiene algo de disciplina y constancia. Si no lo tienes y también tienes miedo al rechazo, no es un negocio. Tampoco creo que hubiera muchos negocios tampoco para él si tiene miedo al rechazo. Entonces,
Y yo tengo
pero es lo duro.
Ah, perdón, yo
Sí,
tengo una pregunta.
no, 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 ya estaba terminando. Dime, dime, Borja.
Creo que esta pregunta la vamos a hacer a partir de ahora en todos los podcasts. Ya te he dicho que Alejandro es la parte más esquemática más todo y vengo yo a destrozarle todo, ¿sabes? Pero creo que es una buena pregunta. Y
Vale.
esta pregunta es, ¿cómo empezarías a emprender tú desde cero? Por ejemplo, os cuento, si yo empezase a emprender desde cero, primero lo que haría sería coger los 6, 7 emprendimientos más importantes o que más se suelan escuchar y me empezaría a ver como un resumen o vídeos, tardaría como el primer mes, como que me enfocaría en mirar muchos vídeos de cada cosa y apuntaría las cosas buenas y las cosas malas de cada negocio. Y luego ya empezaría a profundizar más sobre esos negocios. Vale, pues esto, esto, esto. Y me acabaré quedando con uno o dos. Y entonces de ese uno o dos cogería un mentor. Uno para el primer emprendimiento y otro para el segundo emprendimiento. Y ya luego, dentro de esa mentoría con el que conectase más, tanto el mentor como el modelo que más me gustase, es lo que empezaría. Por ejemplo, vuestros pasos, ¿cuáles serían?
Si quiere
¿Cuáles
que le dé Alejandro y yo le doy al final.
Oh, vender la consola, ¿no, Carlos? Ese sería el primer paso.
Es que, mira, tío, o sea, Ale lo sabe, yo cuando empecé, tío, yo hice de todo, pero el tema está, y si yo volviera a empezar de literalmente cero, 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 sin conocimiento, sin nada, yo a día de hoy creo que sé cómo empezaría. O sea, yo empecé vendiendo mi Play, la consola, los mandos, los juegos, vendí hasta mi bicicleta por comprarme un cajón de libros. O sea, yo llegué a vender mi bicicleta por 400 euros y me compré 500 euros de libros en Amazon, imagínate, o sea, estaba zumbado. Pero claro, no te lo recomiendo porque dices, tío, pero es verdad que me di mucho conocimiento, pero el conocimiento sin acción no vale para nada. Entonces, tampoco te puedes quedar toda la vida con ese conocimiento. Entonces, si tengo que recomendarle algo a alguien, lo primero es que te busque un trabajo. Y si puede ser, porque a día de hoy en España sabemos cómo están las condiciones, no te van a ofrecer un trabajo en el que ahorres mucha pasta. A no ser que vivas en casa de tus padres. Entonces, tú tienes que encontrar un baremo entre eso. Y lo primero de todo es que búscate un trabajo. Y si puede ser en un país como los que están ahora en auge, de Suiza, Australia, vete a tomar por culo. Vete allí. Vete allí y búscate un trabajo. Y gana dinero, ahorra, no te vayas allí a gastártelo en fiesta, ten ese tesón, saca disciplina, ve al gimnasio, ve a vivir solo, porque eso también te va a dar muchas características y muchos valores buenos para tu día a día y tu vida, y ahorra entre 10, 20 y 30 mil euros. Cuando los tengas, mientras, como tú decías, y eso te lo compro, Borja, haber investigado un modelo de negocio en el que tú o varios, y a ver, en fin, en función de lo que hayas encontrado, consensuado, cuál es el que tú te quieres dedicar, y ya. Oye, para adelante a full con ese dinero que tú traes ahorrado, con ese trabajo que tú tienes y a tope con ese negocio. Y no te lo dejes. O sea, así es como yo empezaría mi primer negocio, sinceramente. Ese proceso te puede llevar un año, pero es que, tío, ¿qué es un año? No es
Sí, el
nada.
trabajo, es algo muy importante que la gente lo omite y es como los jóvenes de hoy en día quieren empezar sin dinero ni nada. Primero de todo, necesitas dinero porque si no contratas un mentor lo vas a perder y si lo contratas también lo vas a perder, tal. Entonces, algo de dinero vas a aprender y lo que no puedes hacer es estar en un negocio para vivir, porque si estás en un negocio para vivir te va a ir mal, porque al principio no vas a saber si tienes resultados y vas a empezar a agobiarte, vas a empezar a dejarlo, vas a decir, hostia, esto no sirve para nada y es como, tío. Llevas 2 meses y quieres un sueldo de 1.500 euros, pues vete a tomar por culo con todo el cariño, ¿sabes? Entonces es algo que tienes que empezar con dinero y ya tienes que tener como una segunda fuente de ingreso, tienes que al principio verlo como una segunda fuente de ingreso que luego se transformará en la primera fuente de ingreso, pero eso es súper importante, o sea, buscar un trabajo o tener ganancias mientras emprendes es la clave. Y segundo, al principio yo creo que esto es muy importante lo que has dicho, de que has dicho de vivir con tus padres. Que no quieras, por ejemplo, vivir solo. Que al primer año, para ahorrar los 10.000 euros, vive en un cuchitril, vive con cuatro vagabundos, si hace falta, debajo del puente, lo que sea. Pero es como que no eleves tu coste de vida, porque si generas más y elevas tu coste de vida, acabas ahorrando lo mismo. Entonces, al principio, como si tienes que compartir casa con 8 personas, que es un año jodiendo, te da igual, es un año jodiéndote. ¿Sabes? Luego ya tendrás suficientemente dinero, o sea, suficiente dinero ahorrado para, pues, emprender tal. Entonces, un año sí que sí debes sacrificarlo, y eso me ha gustado mucho. Que la gente no sabe, pero nosotros también hemos sacrificado cosas, ¿sabes? Entonces,
Es el precio a pagar, ¿no? La gente paga 4 años por un título que luego no sirve porque tienes que hacer el máster, con lo cual pagas un quinto año o incluso un sexto año, ¿no? Y luego, en el emprendimiento, la gente no está dispuesta a pagar ni siquiera unos pocos meses para conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces, una de dos, o quizá no lo desean con tanta fuerza, o es que hay un problema de disciplina Muy grave. Yo creo que el primer paso es descubrir si tú ya tienes alguna habilidad que puedas ofrecer al mundo. Y en el caso de que no, pues yo, por ejemplo, era un inútil, yo solo sabía estudiar, no tenía nada por lo que me fueran a pagar, pues me tuve que formar en una habilidad. Digo, hostia, ¿qué puedo hacer que sea realmente útil? Porque yo tenía mucho conocimiento, pero era conocimiento que pues no le aportaba nada a nadie, ¿eh? O sea, yo sabía, vale, ¿por qué delinque la gente? Por esto, lo otro, porque yo estudié criminología y luego me metí en derecho. Y estaba muy chulo tal, daba charlas por ahí, no sé si te acuerdas, Carlos, que me daba
Sí.
bastantes charlas. Pero tío, si tú ya tienes una habilidad, perfecto. Si no la tienes, vas a tener que dedicar un año extra a aprender esa habilidad, dominarla y luego ponerte a vender eso, ¿no? Yo en mi caso no tenía esa fuente de ingresos, pero sí que es verdad que tenía cierta estabilidad, ¿no? Gracias a que pues al final pues no tenía que pagar alquiler ni nada, pero tiraba con 100 euros al mes que a mí me daban. Pero debo admitir que fue una locura y no sé si lo podría repetir. O sea, yo recuerdo de tener una obsesión insana por aprender, por dominar todo esto, tal, y estar meses enteros, pues eso, con dolores de cabeza, de estar obsesionadísimo y desde que me levantaba hasta que me acostaba, mirando vídeos, formándome, tomando notas. Tengo ahí no sé cuántas libretas llenas. Yo creo que lo más sano es lo que se ha comentado de, tío, búscate un trabajo, ahorra. Y cuando puedas, contrata a una persona que te guíe, pero compromiso férreo con tus objetivos. Y aprender que estás haciendo algo que la mayoría de gente no hace, por lo tanto, los consejos de la mayoría de gente que te rodea no te los puedes tomar al pie de la letra porque simplemente no te van a ayudar. Es como una persona que no ha nadado en su vida dándote consejos sobre natación. Pues quizá no se pueden aplicar, ¿no?
Así es.
Y otra pregunta, y ya a
Dime.
mí la dejamos por aquí porque llevamos mucho episodio. Si te dijeran de volver a empezar de cero, sin conocimiento, sin nada, solo con dinero, ¿volverías a empezar con el conocimiento que tienes ahora de todo lo que has pasado por el mismo emprendimiento? Yo, por ejemplo, a mí me hicieron esta pregunta y me gustó mucho y dije que no volvería a empezar en Forex, porque sé por todo lo que he pasado y volver a pasar todo esto no tendría la misma ilusión. Y por ejemplo, empezaría en otra cosa, yo que sé, e-commerce, agencia de marketing digital, bienes y raíces, me da igual, pero sé que empiezo con una ilusión.
Si conservo el conocimiento, estoy seguro de que no empezaría por lo que empecé. O sea, si conservo el conocimiento, no. No, por ahí no empiezo. Porque no termina de convencerme, a lo mejor quizás la forma de hacer las cosas no me termina de llamar la atención. Ya a día de hoy, este proyecto y tal es el proyecto en el que yo quería acabar desde que incluso yo estudié la carrera. Porque yo estudié ingeniería, yo no sabía por qué. Simplemente decidí la ingeniería civil en el sentido de que a mí me gustaba toda la construcción, los edificios y el día de mañana poder construir yo mis propios edificios, tal, etcétera, etcétera. Entonces, siempre todo lo que he hecho en la vida está orientado hacia esto. Entonces, obviamente, como yo no empecé por esto, no puedo decir que volvería a empezar aquí.
Bien, bien,
Ya
bien.
es.
Ahora me has dicho que todo cobra sentido, ¿no? Es bestial como todo lo que nos va pasando en la vida tiene sentido cuando lo interpretas hacia atrás, ¿no? Interpretarlo en el presente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me está pasando X cosa? ¿Por qué me está pasando esto? No tiene sentido. Pero cuando lo analizas mirando hacia atrás, joder, es que aquella situación en la que estuve tan puteado me dio esta habilidad que hoy me ha salvado de no sé qué, ¿no? Entonces, increíble, tío. Increíble. Pues Carlos, ha sido un gusto traerte aquí. Hay muchos temas de los que podemos hablar contigo, temas de agencia, porque tienes experiencia ahí, temas de Airbnb, que es en lo que más nos hemos concentrado hoy. Y nada, tío, yo cuando hablé contigo en Miami sobre esto, para mí fue todo un mundo porque no tenía ni idea y empecé a ver, joder, la cantidad de valor que le puedes ofrecer a una persona que no tiene ni idea, tío, de repente tu piso aparece en un buscador, que eso ya es como la base, ok, aparece en el buscador, vale. Ahora tienes precio dinámico, ahora puedes controlar lo que hace la peña ahí, ahora tal, 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 joder, es como un antes y un después, que, tío, si yo soy el propietario y tengo la casa y de repente mi casa la tengo controlada desde el móvil, tal, digo, joder, y vaya transformación, ¿sabes? No.
Literal, tú ves el antes y el después de muchas de las casas que se gestionan. Yo, de hecho, es uno de los de la, por así decirlo, de los contenidos que quiero subir. Tú ves el antes y el después que sufre una casa desde que tú pasas por ahí con tu método, lo que había antes, pasas con tu método y luego lo que se convierte. Y la verdad que yo lo digo, no es ninguna mentira, es una obra de arte, porque esa casa está controlada de forma remota, es decir, te da una libertad de geolocalización increíble. Y por tanto, libertad de geolocalización así como de ingresos, ¿no? Entonces, yo lo veo una idea que es muy buena y que da muchas comodidades a esa persona que, bueno, que es propietario, ¿no? Entonces, la verdad que contento.
¿Sabes que mi mentoría más cara es de inmuebles y hago forex?
Bueno,
30.000 pavos me dejé.
se paga caro, tío. Este mundo se paga, tío.
Por ejemplo, ya sé ahorrarme un 30% a la hora de compra de una propiedad. Entonces, joder, si compro una propiedad de 1 millón ya me estoy ahorrando como unos 300.000 euros.
Por eso pago 30.000, para ahorrarse el 30%. Si fuese el
Ahí está.
25.000.
Es gilipollas. Al final dejo los puntos contigo.
Qué jugón.
Bueno, pues yo creo que ha sido, para mí también ha sido un placer, la verdad, cambiar el Borja de trabajo al crucero, díselo a la gente.
Sí, no, cambia mucho, ¿eh? El tipo de persona de uno u otro, tú lo conoces antes y dices, no me suena. No, pero eso, mira, por lo menos él cuando se pone bien. O cuando se despone, por así decirlo, dicho mal y pronto, ya cambia la cosa, saca su instinto más animal, pero bueno, eso lo dejaremos para otro
De
podcast.
hecho, un proyecto que tenemos también es final de año, octubre, noviembre, diciembre, irnos a vivir a Bali, los tres junto con Álvaro.
Ah, bueno, pues ya lo has soltado tú, tío. Ya, entonces ya no es ningún misterio.
Ya ha soltado el pepino, tío, ya lo tiene ahí.
Bueno, pero me refiero al
Es
podcast.
que no sabes cuándo vas a poder dormir en el camarote y cuándo te tocará dormir fuera, ¿no? Y eso te mantiene como en una aventura constante. Es decir,
Podemos. Vale, podemos decir, vale, Teche, ¿dónde acabaste durmiendo?
ya, pero... Vale,
Ah.
entonces, ¿te hice un favor o no? Es
O sea, fue un favor mutuo, porque tú me hiciste el favor a mí, pero yo también te hice un favor, porque no te envié con un tío calvo, ¿sabes?
Literalmente fue una asistencia.
Claro, fue Borjita jugón, el problema ya
Sí,
ahí, pues ya cada uno se tiene que espabilar,
claro.
¿sabes?
Disparas, luego la bola rebota, ¿no? Carmen, vamos.
Entonces, es
Borja,
eso.
vamos a intentar ocupar una de las casas que gestiona Carlos, a ver si lo conseguimos.
Adelante, si ocupáis una de las casas en las que estoy, os las veréis con la policía, tío.
Hagamos un podcast, edición
Llamado Álvaro.
especial, ocupando casas de Carlos.
Ahora el podcast será desde la cárcel, por lo menos es innovador y disruptivo, eso seguro.
Ya ves, ya
Bueno,
ves.
pero final de año, lo que está diciendo, que final de año, como sí o sí, eso se va a hacer sí o sí. El podcast, o sea, podríamos grabar otro podcast a ver cómo ha evolucionado durante este año.
Top, ¿eh?
Ya viene Carlos y dice que ha domotizado castillos.
Que llevo el castillo de Drácula.
Molaría. Pues, tío, ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí con nosotros, sobre todo aguantarnos. Ya la gente
¿En
que nos
poco?
escucha ya nos aguanta desde hace bastantes episodios, pero joder, siempre se agradece. Entonces, para despedir el podcast, ¿sabes la palabra que decimos al acabar?
No, decímela.
¡Hola, hola, hola! No, no nos sigues.
Qué feo, tío.
Cabrón, pero hasta el final del podcast tú te piensas que la gente se ve hasta el final ya cuando empieza a
¿Eh?
decir paridas como la que has dicho.
Ya.
De hecho, es lo mejor, porque la gente no lo pone por el Instagram, no pone la palabra.
Claro, son los reels. Ellos no saben.
¿Cómo has ido a pillarme, eh? Mira que me has hecho preguntas, eh. Has ido a pillarme aquí ahora, aquí al final. Me cago en la madre. Pues no, tío, me has pillado, qué cabrón.
La palabra
¿Cómo
la
me has querido dejar mal aquí a última hora, eh?
bueno, no, o sea, mal te has dejado tú al saber que no te escuchas el contenido de tus amigos, pero bueno, ya vemos que no
Ah,
te amigos.
bueno.
Vale, las palabras alcachofa, ¿vale? Y que ahora lo hacemos antes de acabar, pero también vamos a decir nuestras redes sociales para saber dónde nos siguen. Ya sabéis que si os gustan los podcasts, el contenido os podéis seguir a Alejandro en Instagram, AlexGarro97, o yo no soy el Borja, pero también di tus redes sociales, di si quieren aprender más de ti, pues yo qué sé, por ejemplo, si tienes YouTube, cualquier cosa, todo. Es tu momento de spam, que es la parte que omite la gente para ir a escuchar alcachofa, pero tú dilo.
Vale, perfecto. Nada, lo primero de todo, de verdad, quiero dar las gracias porque yo creo que al final se necesitan podcasts interesantes como este tipo en el cual escuchas muchas versiones de diferentes personas, no solo la mía, no solo la vuestra, y creo que eso le sirve a mucha gente. Entonces, yo creo que independientemente de haya más oyentes o menos, creo que eso ayuda mucho y contribuye. Entonces, en ese aspecto, chapó y lo agradezco. Y por decir mis redes sociales, bueno, voy a decir la mía principal porque al final Es la mía principal, aparece la de las dos empresas, entonces no hay problema. En Instagram es carlos_madrid00 y ya a partir de ahí pueden ver, si quieren, el canal de YouTube donde subo los viajes y tal, que es Carlos Madrid Molina, pero en ese sentido es más libre, no van a ver tanto negocio, ¿no? Como quizá en esa cuenta o donde puedan tener acceso a mí y preguntarme cualquier tipo de duda que les pueda surgir a través de este podcast y después de haberlo escuchado, ¿no?
Muy top, la verdad. Pues entonces vamos a despedir el podcast por aquí con la palabra. La vas a decir tú solo, harás el castigo para que la gente vea que aquí nos tomamos las cosas en serio. Así que
Vale.
como tú quieras.
3, 2, 1, alcachofa.
¡Buah!
¡Vamos ahí!